Bueno, si te vas a la ruta, prepara un gastito extra para calefacción, entonces, y prepara un gastito extra porque es primero de julio y entran en vigencia las nuevas tarifas de peajes. Así que, por ejemplo, si tu rumbo es en Puerto Iguazú y te vas en automóvil, tenés que desembolsar para ir 184 pesitos.
¿184? ¿Aumentó el
Claro.
peaje, Beto Sepa?
Se fue,
Siete,
espera.
siete, 14. Era 140, tenías que
Bueno,
desembolsar
ahora son
hasta
77.
77 por cada peaje.
77 en cada peaje. En Santana 77, en Colonia Victoria 77.
Bueno, quiero creer que uno no está viajando mucho últimamente. Quiero creer que en lo que uno paga de peaje se convierte en mejores rutas, en mejores.
154,
Bueno.
estoy recalculando.
Espera, quiero creer que lo que uno está pagando en peaje se te convierte en mejores rutas, en más señalización, en más cuidado y prevención, me imagino, porque hace un tiempito que no estoy yendo por el interior.
Bueno, esperemos. Aumento de peajes en todo el país, autopistas, rutas nacionales, etcétera. Una disposición anunciada así hace unos poquitos días, y más allá de este dolor cotidiano que significa cada pasaje por una cabina de peaje, hay cuestiones de fondo para ver en torno a los peajes. Estamos en comunicación con el ingeniero agrónomo Ricardo Lasca. Él es coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, el CONADUV, y estudia el tema desde hace mucho tiempo, 30 años por lo menos tengo entendido. Hay cuestiones de fondo para revisar, más allá de los 154 pesos que tengas que desembolsar si te quieres ir hoy a Puerto Iguazú, por ejemplo. Ingeniero Lasca, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, los saludamos desde Posadas.
Buen día,
Sí,
ingeniero.
buenos días y feliz peaje nuevo para todos, ¿no?
Ay, por favor.
Realmente, realmente. Porque, a ver, realmente ya hemos hablado en alguna oportunidad y tengo que comentarle a la audiencia que ayer, cuando le pedí a la entrevista, estuvimos intercambiando algunos mensajes. Y mucho más allá de este desembolso que nada, nada despreciable, de un 10% más en el pago de nuestros peajes, hay cuestiones de fondo para revisar en torno a los concesionarios que nos hacen pagar por el tránsito dentro de nuestra querida República Argentina. Usted, como decía, ¿no? Lleva ya algunas décadas repasando el tema y nos puede contar de fondo las cuestiones al respecto.
Sí, primero que no sé si lo hemos hablado, pero para que la gente entienda, esto no es peaje, es directamente un impuesto al tránsito, o sea, un cargo económico, un nuevo costo. Y el peaje es el pago de una contraprestación por un servicio que brinda. Porque el
Claro.
sistema de peaje directo con cabinas de cobro de ruta está concebido para cuando uno construye, termina la obra, luego la recupera con una tarifa y una renta razonable por ser un servicio público,
Claro.
y con un camino alternativo libre de pago. Todo lo contrario a lo que se hizo en la Argentina. Acá se implementó en rutas existentes pagadas con estos impuestos y sin camino alternativo, lo
Claro.
cual generó una especie de monopolio natural donde los usuarios viales somos rehenes de cada empresa concesionaria, sin derecho a nada. Al margen está pagando impuestos a los combustibles, tasas viales, contribuciones, BPV, grabado, autopartes, IVA, ganancias, patentes, seguros. En fin, ya no saben qué hacer para esquilmar el bolsillo de todo aquel que tiene un vehículo automotor, ¿no? Ni le cuento lo que incide el transporte de carga, por supuesto, ¿no? Que hay que multiplicarlo por eje.
Claro.
O sea, esto directamente, en vez de decir estación de peaje, debería ser de castigo al usuario o impuesto al tránsito. Esto no es peaje. Y esto demuestra el desconocimiento total de los funcionarios públicos, de los distintos gobiernos. Esto viene de la década del 90, no de ahora, ¿no?
Exacto.
Cada gobierno que asume, que critica al anterior, después sigue haciendo exactamente lo mismo que, bueno, que se implementó en los 90. Y aparte, claro, este aumento, para ser objetivo, si uno analiza frente al aumento de cómo las autopistas urbanas, que superan el 90%, o en Santa Fe, o en la renta de acceso a Córdoba, es un aumento menor realmente, pero el tema es que no deberíamos pagar nada, y ni siquiera aumentar el peaje, porque reitero, esto es claramente inconstitucional, por no haber cambiado el tapativo, es confiscatorio, claro, porque hay una doble imposición, porque pagamos el impuesto a los combustibles, es inviable técnicamente por el bajo caudal de tránsito, motivo por el cual lo que se recauda, la mayor parte de la recaudación, aunque le parezca mentira, se gasta en el costo operativo de la estación de peaje, claro, sin volcarse plata al camino. Claro. Y aparte es injusto, porque es un sistema abierto, y al ser abierto hay gente que, de acuerdo al tramo que utilice, no paga, porque no pasa por la estación de peaje. Así que la prueba del tanto es la ruta 12 y 14 del Mercosur, ¿no? El corredor 18,
exacto,
donde la autopista se hizo con fondos del Estado Nacional, y no la hizo el concesionario vial, la persona está pagando hace 30 años y en 4 estaciones de peaje, justamente porque es un sistema antieconómico e inviable, porque no hay tránsito suficiente para poder recaudar el dinero necesario para hacer obra de envergadura. Uh-huh. Entonces el usuario vial es una entidad de deficiencia. Pagamos para bancar al concesionario y a los empleados de peaje. O sea, nos ponen de estúpidos. Encima pagamos para matarnos, porque ni siquiera brindan un servicio adecuado, ¿no?
Sí, ya lo creo realmente. Aquí en la provincia los siniestros de tránsito son permanentes y con consecuencias fatales en muchos casos. Ahora, acá, por ejemplo, yo repasaba tenía vaga memoria sobre un anuncio que efectivamente data del año 2019, exactamente septiembre, 24 de septiembre de 2019, y decía que el gobierno le había quitado la concesión de la Ruta Nacional 12 en Misiones y Corrientes a la concesionaria
el grupo de Helpor era el grupo de Ornequian,
Caminos del Uruguay era el nombre,
no, la que tiene la 12 y 14 es Camino del Río Uruguay, y en lo que es el puente de Jalde Grano en Corrientes y la ruta 12 y 16, ajá, está a mano del grupo de Ornequian y con contratos vencidos, ya claro, encima cobraban en forma indebida, por los contratos estaban vencidos, uh-huh, y luego pasó toda la red vial nacional concesionada a mano de una empresa turca que crearon, que es Corredores Viales Oceanónimas.
Bueno, a eso
voy. Que ahora es paralela a la vialidad nacional, que no tiene ningún tipo de estructura, es simplemente una administradora, o sea, que está bancando esta empresa, pero es el caso de la ruta 12 y 14, que son contratos aparte, ¿no? Que ya claro, es un contrato también totalmente indebido e ilegal, porque se prorrogó dos veces ya en forma ilegal, sin la audiencia pública, sin una licitación, directamente un nuevo contrato en forma directa. Y bueno, esto es consecuencia de que no existe ni un marco regulatorio ni un ente regulador donde podamos participar los usuarios, ¿no? Tratándose de un servicio público.
Ahora,
y esto ya pasaron 30 años, ¿no? ¿No es que pasó un año? O sea, nadie se enteró que estamos a la buena de Dios, que no hay un ente regulador.
Lo detengo un segundo porque estoy yendo efectivamente a esta información de septiembre del 2019 y se presentaba esto como una estatización del tramo 933 kilómetros y medio de la Ruta Nacional 12 en Misiones y Corrientes, decía, vuelve a manos del Estado, que lo manejará a través de la firma gubernamental Corredores Viales. ¿Nos puede explicar de qué se trata Corredores Viales?
No, eso fue una empresa, porque esto lo incluye de la política, ¿no? Una empresa que creó en forma, reitero, indebida, hasta ilegal podría ser, uh-huh, el ex ministro Guillermo Dietrich durante la gestión de Macri, que era una empresa estatal, entre comillas, ¿no? Porque uh-huh, al final es más de lo mismo, ¿no?
Uh-huh.
Es una empresa que, lo reitero, es una simple oficina, no tiene estructura ni nada. Es decir, ellos subcontratan de forma directa, por ser una SEA, a la misma gente de la patria contratista, el club de peaje, los amigos del poder, para hacer las obras, porque no tienen estructura.
Ajá.
Entonces uno se pregunta, si está la Dirección Nacional de Vialidad, ¿qué necesidad hay de toda esta empresa que tiene un costo fenomenal que tenemos que bancar los usuarios cuando está la elección de Galeana.
Claro.
Ahora, lo increíble, lo que sea de la política, que esta empresa, Corredores Vélez Sociedad Anónima, fue denunciada inclusive en la justicia y en el propio Congreso Nacional por el Frente para la Victoria, y lo hicieron con razón, por supuesto.
Uh-huh.
Ahora que son gobierno, la bala, me siguen con más de lo mismo. Y han puesto de presidente de esa empresa al ex diputado provincial Gonzalo Atanasio, que yo me pregunto qué conocimiento tiene, qué experiencia tiene en materia de infraestructura de este señor, que era un ex diputado de la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh.
Entonces, bueno, son estas tramoyas que arman para hacer una caja recaudatoria y no se dan cuenta de los efectos negativos que generan, no solo el usuario vial, a toda la economía, porque este falso peaje actúa como un impuesto y se traslada automáticamente al flete y por ende a todos los precios de la economía nacional. Usted está tratando un tiro de hierba y está pagando el peaje no se lo regalaron.
Por supuesto.
Eso es un disparate desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte. El peaje no puede ser un costo, es el pago reitero de una contraprestación de algo presidida.
Uh-huh.
No es un nuevo costo o un cargo económico. Pero bueno,
ahora,
y la clave, esta empresa, por una clave social económica,
sí,
tiene algo parecido a la provincia de Buenos Aires, con las concesiones de la provincia de Buenos Aires, que han creado una empresa a UASA, Autopista de Buenos Aires, Sociedad Anónima.
Uh-huh.
O sea, la nueva onda ahora es crear empresas paralelas para hacer jugosos negocios y para los amigos de la política, ¿no? Porque terminan siendo después nombrados como presidentes de esas empresas y no partidarios de cada espacio político que gobiernan, ¿no?
Ahora, a ver si lo entiendo bien, entonces. Corredores Viales, Sociedad Anónima, su empresa del Estado, viene a funcionar como una especie de sello que en realidad subcontrata o entrega nuevamente la concesión tercerizando a una empresa privada. Esto es así.
Pues claro, pues es una empresa que crearon que no tiene nada, no es una constructora, no tiene,
claro, tendrá
algunas camionetas muy lindas que las ponen en la ruta de seguridad vial, se saca la foto y la gente lamentablemente compra eso porque no, de verdad, quiere seguridad vial. Pero
sí,
ahora está en contra de las endeudas, algo lo que estamos en contra es que nos sigan estafando y la manera que lo hacen es beneficiando lo mismo de siempre.
Sí.
O sea, la patria contratista y encima a la política.
Sí.
Justamente el Correo de la Sociedad Anónima tiene un 51% de sus acciones en el Ministerio de Transporte y un 49% de la Dirección Nacional de Vialidad. Entonces nos venden. Es una empresa estatal,
claro,
pero una empresa estatal que nos sigue estafando, que seguimos con más de lo mismo. Acá lo que hay que hacer es eliminar por todas las estaciones de peaje y terminar con esta estafa. Uh-huh. Eso es lo que hay que hacer.
Claro, entiendo. En definitiva, entonces, esos 77 pesos que el automovilista deja aquí en la provincia en el peaje Santa Ana y otros 77 en el llamado peaje Victoria, ¿a qué caja van? No van a una caja estatal, van a la concesionaria.
No, en realidad va a esa caja estatal, porque es una,
sí,
una caja política. Las estaciones de peaje son una caja política,
uh-huh,
porque por eso les decía, por la zona de envergadura, en cualquier corredor vial, se hace un confundo del Estado Nacional.
Sí.
Esto es un gran curro que se armó la década del 90, y que cada gobierno que criticaba a Menem en su momento, y después fueron gobiernos, siguieron con más de lo mismo. Acá son cómplices todos los espacios políticos. Lo empezó Menem, lo siguió después la Rúa, Kirchner, también, nos agarra este gobierno, se copió la provincia de Buenos Aires con Dualde, se copió en Córdoba con De la Sota y con Schiaretti, se copió en Santa Fe con Reutemann y con el socialismo, y todos han hecho exactamente lo mismo, el gran curro con obra pública,
uh-huh,
lo venimos padeciendo, yo ya cumplí 70 años, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, y de la década del 90 para ahora, ni hablar. Cuando Menem generó este peaje inédito en el mundo, este invento argentino, que es una locura, de un peaje ni siquiera de mantenimiento. Porque el peaje no es de tiro, para cuando uno construye, por ejemplo, un puente, un túnel, luego recupera la inversión con un peaje, y de una ruta que ya existía y sin camino alternativo, violando la Constitución Nacional que habla del libre tránsito.
Exacto.
Y más aún, de tiro, pagando la cantidad de impuestos que pagamos y que el Estado se roba. Impuestos a los combustibles, para que se den idea, el Estado Nacional recauda 145 mil millones de pesos anuales. Eso equivale a 2.000 kilómetros de autovías nuevas por año que se podrían hacer.
Uh-huh.
Ahora, ¿qué hace cada gobierno? Mete la mano en ese fondo, se lo roba y lo destina al fondo hídrico, a los jubilados, al FONAVI, y por eso el combustible es tan caro. Pero no, señores, ese impuesto tiene que ser destinado a una infraestructura, no para otras cosas. Para eso se crea el impuesto a los combustibles. Uh-huh. Entonces, usted con ese dinero, administrándolo como corresponde, hoy tendría una red vial de excelencia, en perfecto estado, lleno de autovías, lleno de autopistas, libre del peaje, mejorando las economías regionales, bajando los índices de accidentes y siniestros viales, mejorando el turismo, desarrollando el país, generando mano de obra, fuente de trabajo. No, se lo roban todos los gobiernos, mano de obra, esto viene de hace mil años.
Pero...
y eso fue la idea del impuesto a los combustibles. Uh-huh. Entonces no hay ningún derecho que nos cobren por todos lados y encima nos tomen de estúpidos con este falso traje que nos cobran, que parecemos reitero en la entidad de eficiencia para bancarnos el traje. Y le aclaro que a pesar de las críticas, hemos presentado varios proyectos a nivel del Congreso Nacional, de las comisiones públicas, de transporte, para implementar un plan vial libre de peaje, y lo cajonean, no lo tratan. Y en esos proyectos se contempla cómo reubicar al personal de la situación de peaje para que no se quede sin laburo.
Claro.
Pero ni siquiera los tratan. El Congreso no existe. Se juntan para cambiar el nombre de una calle, de una ruta, y no para tratar temas de política de Estado como la infraestructura vial, que no es un tema nuevo. Esto es política de Estado, no es un chiste esto.
Sí.
Y encima hay 7.000 votos por año, 120.000 heridos, y ni siquiera se le caen las lágrimas por esto. Y bueno, y esta es la dirigencia política que nos gobierna, reitero, de todos los espacios políticos, son las mismas caras de siempre.
En el documento que hizo conocer la CONADUB recientemente, se habla del rechazo al incremento de tarifas, este que entró en vigencia hoy, y habla sobre una audiencia pública, consulta ciudadana de carácter no vinculante. Esto, explíqueme, Lasca, ¿esta consulta ciudadana se realizó, aunque sea como ustedes lo califican, como un show montado para las apariencias, o directamente se emitió el decreto con el aumento tarifario?
No, usted tocó un tema importantísimo. Ya el aumento estaba definido, ya estaban las resoluciones. Uh-huh. Y nos toman el pelo con esta consulta ciudadana, que ni siquiera es una audiencia pública donde uno puede exponer personalmente y quedan 5 minutos nada más. No, acá ni siquiera eso, es una consulta pública por escrito, que fíjese, ya el aumento empezó a regir y ni nos contestaron porque hicimos una presentación.
Ajá.
Y lo lógico sería analizarla, cambiar ideas, hacer una mesa de trabajo con participación de los usuarios. Y los caminos son de dominio público, no son de un presidente, de un gobernador, de un funcionario público, es de todos nosotros. O sea, nos toman de estúpidos y ni siquiera nos han contestado la nota que presentamos nosotros.
Uh-huh.
Y aparte con muy poca información pública, muy poca gente se enteró de esta consulta ciudadana. Y reitero,
sí,
lo más grave, que ni siquiera hay un marco regulatorio ni ente regulador. Entonces,
uh-huh,
¿cómo es posible que la concesión vial, que es un servicio público, después de 30 años tenemos ya generado un marco regulatorio como pasa con el gas, con la luz o el agua, que serán malos los entes reguladores, tendrán sus críticas, pero por lo menos existen?
Sí.
O la audiencia pública, que es una truchada, pero por lo menos se convoca a audiencias públicas por el gas. No, acá directamente es una consultación, una por escrito, que uno no tiene derecho a nada, porque el aumento ya empezó a regir y ni siquiera nos contestaron la nota que nosotros presentamos como usuarios legales para debatirla. Y le aclaro que al ministro Galita Topoli se va a pedir audiencia, apenas se asumió, ya pasaron más, claro, 15 meses más o menos de que asumió,
sí.
Nunca nos consiguió la audiencia. Sí, ya vamos a ver qué esto, qué aquello. Y le aclaro, el señor Galita Topoli es abogado, era intendente de San Martín.
Sí.
¿Me puede explicar qué conocimiento tiene el señor Gaviota Topoli de este tema? ¿Usted lo vio involucrado en esto desde la década de 90? ¿Todo? Nunca. Y la mitad de la Unidad Nacional, el señor Arrieta, el politólogo, ex intendente de Canelas, que tampoco nos atiende, ¿me puede explicar qué conocimiento tiene y experiencia tiene en la materia? Entonces, bueno, señor, déjese de jorobar, ponga gente idónea. ¿Usted no se imagina el malestar que hay en la Unidad Nacional? Que hay profesionales de primer nivel y con esta gente en los puestos ejecutivos que no tienen la más remota idea del tema.
Uh-huh.
En un tema tan importante como la infraestructura vial, reitero, que es política de Estado, no es un tema menor esto. Y bueno, esto es lo que tenemos, porque son todos puestos políticos y encima ni siquiera convocan o atienden a aquellos que queremos colaborar, ayudarlos, llevarles propuestas, proyectos, no, ni siquiera nos abren una puerta. Por lo menos uno se sentiría reconfortado que se ha escuchado. No, ni 5 de bolilla le dan.
Yo acá, para ir cerrando, Lasca, vuelvo al punto sobre la supuesta empresa estatal, que usted me dice que es Corredores Viales Sociedad Anónima, que, bueno, sí, es netamente estatal, pero usted me dice lo que hace es tercerizar la administración, en definitiva.
Claro, es como una administración, y por eso digo, si está la Dirección de Vialidad Nacional, bueno, que la administre la Dirección de Vialidad. Claro. ¿Para qué la crean? ¿Por qué? Para hacer negocios. Porque, repito, como dice una S.A., se dan el lujo de quizás contratar una obra sin licitación. ¿Y en qué está la obra? Y siempre lo mismo, en la cámara de la construcción, la parte del contratista, el peaje, pues son las únicas constructoras que están con este tema. Entonces lo siguen premiando, como con estos aumentos, a lo mismo de siempre. Entonces no hay derecho que sigamos con esto. Pero bueno, nosotros vamos a seguir batallando, y aclaro que esta consulta ciudadana la hemos denunciado en el Ministerio Público, en la Procuración de Investigaciones Administrativas, hemos presentado una denuncia, a ver si investigan todo este tema, y bueno, a ver si alguna vez la justicia actúa como corresponde. Y bueno, le aclaro que nosotros también tenemos amparos en la justicia federal en Chaco y en Córdoba, solicitando la eliminación de todas las estaciones de peaje en las rutas nacionales. Que está todavía andando, además se amparo, pero vamos a seguir luchando, nada, no nos vamos a quedar sentados, porque esto es una verdadera estafa, y encima juega con la vida de la gente, no, de los que transitamos en una red vial nacional en estado lamentable por todos los negociados que se andan con obra pública, ¿no? Y le aclaro antes que quiero terminar, usted hablaba de lo que paga un automóvil, y son aquel que va y viene, o sea, que multiplicamos por dos, ¿no? Lo que te paga, y lo que paga el transporte de carga, multiplica por eje.
No, claro.
Y no guarda a los viajantes, nosotros como agrónomos, que utilizamos un vehículo liviano, ya que nos afecta, porque uno va, viene, viaja por un montón de lugares, y por mes tiene fortuna para pagar por peaje. Pero lo que incide tremendamente es el transporte de carga, que paga mucho más porque se cobra por eje. Bueno. Y lo que incide en el costo de los fletes, ¿no?
En el caso del transporte, que el camión con acoplado 5 ejes, pasa a pagar 264 pesos en cada peaje.
Aquí claro, pero tiene que multiplicar por dos, porque si el camión va y viene, ¿no? No es que...
No, por eso le digo, no, además, esto hay que, de ida hay que multiplicarlo por dos, acá en el tramo misionero solamente, y por supuesto, de vuelta. No, yo le hablo de lo que paga cada camión 5 ejes, transporte 5 ejes, mejor dicho, en el peaje.
Pero aparte no contamos con ferrocarril, o sea, todo se traslada,
bueno,
el 85% de la producción, entonces, ¿cómo es posible que generen este tipo de pasos y empezarte castigando las zonas alejadas de los centros de distribución, de los puertos, de los centros de consumo, como puede ser el Chaco, Formosa, el litoral, que están alejados de todos los centros de distribución? Entonces, así quieren bajar el costo de transporte, mejorar la competitividad o bajar la inflación con este tipo de cosas, o aumentar los combustibles de forma permanente, como lo están haciendo. Y reitero que la patente, que el seguro, una cubierta de un camión vale 100.000 pesos más o menos.
Claro.
Entonces, ¿qué pretende? ¿Andemos en sulky? Entonces, bueno, déjense de jorobar, señores. Claro, los funcionarios viven bárbaros, no padecen este castigo, o los gobernantes, o los políticos. Cobran fortunas, ni les importa, ni les importa que uno se mate la rucha. Claro, igual está la diligencia lamentable que tenemos.
Bien, ingeniero, clarificado realmente, para revisar en realidad desde la propia concesión a manos privadas desde los 90 para acá, ¿no? Pero bueno, aunque no querramos hacer una CONADEP de las concesiones viales, valdría la pena sí por lo menos poner las cosas a foja cero y empezar a ordenar.
Bueno, fíjese, quiero terminar con esto, fíjese el tema de los cuadernos, gente que está ya reconocido, coimas y todo, y son los mismos tipos que siguen trabajando, encima nos premian con las obras. Pero esto es locos. Así que yo le agradezco esta entrevista por dejarme hablar con total libertad, le pido disculpas a usted, a la audiencia, por el temperamento que lo tiene. pero si realmente, digo más, no es bronca, te parece bronca, es desilusión, tristeza, cómo pisotean nuestros derechos, eso es lo que no le duele, que no puedan escuchar, hablan en las campañas que hay que escuchar a la gente, hacer el equipo, todo mentira, luego hacen todo lo contrario, hacen lo que quieren. Bien. Entonces, así que yo le pido disculpas por ser una persona grande, me considero educada, si molesté a alguno, pero solo he hechos reales, testimonios reales, con las cosas sobre la mesa, asesorados por especialistas en el tema, porque estamos asesorados por especialistas, por ingenieros, de civiles, expertos en ingeniería económica de transporte, por eso tenemos propuestas, proyectos, no solamente quejas, así que bueno, como corresponde, le reitero, le pido disculpas a toda la audiencia.
Bueno.
Sí, tengo un temperamento duro, fuerte, pero le digo, la verdad, estamos hartos de que nos tomen estúpido.
Bienvenida a la vehemencia, no se preocupe que después hay tiempo para que baje la espumita. Le agradezco.
Y también termino con esto seguro, ¿no? Me pregunto también qué hacen los gobernantes de las provincias, los intendentes, los concejales. Bueno. ¿No se dan cuenta de este castigo que padecemos todas las localidades que están sobre los corredores viales, lo que afecta a la economía regional? ¿No se dan cuenta? ¿Qué hacen estos señores? Que la boca.
Mucho para revisar desde lo más chiquito a lo macro, ya lo creo. Ingeniero, le agradecemos muchísimo y bueno, retomamos el contacto en cualquier momento. Muchísimas gracias.
Le mando un abrazo y saludos para todos.
Gracias, gracias. Muy buenos días. Chao.